Tenemos un órgano transparente, como lo oyes, y es seguramente el más importante de todos. Está astuto, buen estratega, con una gran memoria, y está al frente de un equipo cuyo trabajo es mantenerte con vida. Es uno de los dos únicos sistemas de nuestro cuerpo capaz de mejorar con el tiempo, que esto es interesante, ¿te das cuenta? Porque inevitablemente un hígado, un riñón, pues se deterioran con el paso del tiempo. En cambio, el sistema inmunitario es susceptible de mejorar. Y voy a hablar de ello con el jefe de sarcomas y cáncer hereditario del Servicio de Oncología Médica en la MD Anderson Cancer Center de Madrid. Por cierto, ahí estuvo tratado mi padre. Ejerce también en el Hospital Puerta de Hierro y es divulgador científico, don Ricardo Cubedo. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a usted por contestarnos. Y además, mi pregunta primera sería sobre la relación entre la oncología y el sistema inmunitario, porque veo que es especialista en inmunología, pero en realidad se dedica a los cánceres.
Bueno, pues es crucial. Mira, imaginamos al sistema inmunitario como una cosa que nos defiende de los microbios, lo cual es cierto, pero nos defiende de muchas otras cosas. De partículas que inhalamos, de sustancias tóxicas, de venenos y de cánceres. La primera barrera ante el cáncer es el sistema inmunitario. Cualquier persona, tú y yo, hemos desarrollado cientos, si no miles, de cánceres a lo largo de la vida que en sus etapas más tempranas las ha destruido el sistema inmunitario, con lo cual cada cáncer que llega a ser diagnosticado se puede interpretar como un fracaso en algún punto del sistema inmunitario.
Bueno, me estás te dejando perpleja. O sea que realmente el cáncer tiene, bueno, digamos un mecanismo como un virus. Se te pega y entonces tú le puedes hacer frente.
Claro, de hecho lo haces continuamente. Quiero decir, lo que pasa que algunos cánceres que son tan diabólicos, que algunos de muchos miles que tu sistema inmunitario ha conseguido atajar en las fases más precoces, consiguen desarrollar alguna estrategia para pasar desapercibidos, ponerse una especie de capa de invisibilidad de Harry Potter y crecer sin que el sistema inmunitario se dé cuenta que aquello que tiene a su lado es un enemigo en lugar de un amigo.
O sea que la quimio sería como una ayuda para el sistema inmunológico en su batalla contra el cáncer.
¿Qué va? Por desgracia, no. Es decir, por desgracia, no, porque la quimioterapia lo que hace es atacar directamente, matar las células tumorales y por el camino, por eso digo por desgracia, se carga algunas células del sistema inmunitario. Los oncólogos siempre, mucha gente que le hayan puesto quimio, alguien en la familia, están acostumbrados a que antes de cada ciclo de quimio hagamos un análisis. Justamente lo hacemos para mirar algunas células de las defensas, ver cómo están, porque han quimioterapia. Pero hay un tratamiento nuevo que es la inmunoterapia que hace justo lo contrario, se aprovecha del sistema inmunitario para atacar al cáncer.
¿Y ese serviría para todos los cánceres?
No, nada es tan fácil en medicina y en oncología, por desgracia, la verdad es que no. Quiero decir, es muy lógico que lo pienses, ¿no? Porque dices, bueno, pues si todos los cánceres tienen que ver con la inmunidad, serviría para todos los cánceres. Pues tampoco es así. Hay algunos, como por ejemplo el melanoma, que ha sido una hiperrevolución hasta el punto de que un cáncer que era muy mortal cuando estaba diseminado, hoy tenemos pacientes cuajaditos de metástasis que se curan con la inmunoterapia. Otros, como el cáncer de pulmón, han mejorado drásticamente y hay muchos pacientes que antes tratábamos con quimioterapia que hoy los tratamos solamente con inmunoterapia. Pero para otros diagnósticos de cáncer, como los sarcomas que mencionabas, por poner un ejemplo, y porque son los que yo más trato, se ríen de la inmunoterapia.
O sea, los cánceres de huesos no.
Mucho misterio y mucho para aprender todavía.
¿Y en qué medida el estado del sistema inmunológico influye en la lucha contra el cáncer? Quiero decir, efectivamente, tú tienes que hacer uso de la quimioterapia, vas a recibir una paliza, pero ¿tú puedes implementar ese sistema inmunológico durante el tratamiento? ¿Es eso relevante o no lo es en absoluto?
En teoría sí, en la práctica no lo es en absoluto. Nuestro sistema inmunitario es tan sólido, pero tan brutalmente sólido, que aguanta los ataques más directos sin que aunque en la teoría se le haya destruido de alguna manera, en la práctica se no de ninguna manera. Hay pacientes que tienen inmunodeficiencias y desarrollan cánceres, pero tienen que ser cosas tan ya extremas como alguien que le hayan puesto un trasplante y le demos inmunosupresores para evitar el rechazo y estén todos los días de su vida con fármacos que suprimen el sistema inmunitario y al cabo de los años algunos de ellos desarrollan algún cáncer. Hasta así, hasta ese punto es resistente el sistema inmunitario a los ataques.
Fíjese, puede que para entender bien hasta qué punto dependemos del sistema inmunitario, debamos rescatar la historia de David Vetter, el niño burbuja. Cuéntenos.
Sí, bueno, es una enfermedad muy rara. Realmente uno no se da cuenta de lo importante que es el sistema inmunitario hasta que contempla a alguien sin sistema inmunitario, de lo cual hay muy poquitos ejemplos. David Vetter pues era pues uno de los poquitos personas que están diagnosticadas de una inmunodeficiencia primaria, es decir, nacen sin sistema inmunitario o sin una parte del sistema inmunitario y realmente tienen que vivir separados de cualquier contaminante, prácticamente en una burbuja, no es una metáfora, o sea, en una burbuja física para no morir de la infección más banal. Pero yendo a algo muchísimo más cercano, los médicos de cierta edad como yo, que vivimos la epidemia del SIDA, el SIDA es una infección muy diabólica porque ataca al sistema inmunitario, es decir, te deja sin las defensas desde el primer momento de la infección. Entonces veíamos infecciones absolutamente abundantes y absolutamente exóticas que ni recordábamos, que solamente habíamos estudiado en los libros de historia de la medicina, y esas pacientes no venían de las selvas de Guinea, venían del pueblo de al lado,
sí.
Con lo cual los microbios que le estaban atacando a ellos eran los mismos de los que yo estaba rodeado todos los días, la única diferencia es que yo tenía el sistema inmunitario y él no.
Fíjate, sí. ¿Y ese sistema inmunitario se puede mejorar? ¿Cómo se mejora?
Mejora solo, quiero decir. No hay realmente algo que nosotros podamos hacer. Insisto, teóricamente sí, lo que tú quieras, mil cosas. En la práctica de la vida real, cotidiana, no hay nada que nosotros podamos hacer para mejorar algo que ya es prácticamente perfecto y admite unas cantidades muy grandes de abuso sin que nos abandonen. Yo lo comparo muchas veces a una madre, ¿no? Que
después
portar muy mal con ella hasta que realmente la cosa tiene consecuencias. ¿Que está bien portarse con ella? Por supuestísimo que sí. Pero tienes un margen muy grande, ¿no? Cuando, mucho tiempo antes una amiga te habría mandado a paseo y tu madre seguía ahí aguantando ya a tu lado.
¿Qué pues me va a decir usted? ¿Qué me va a decir usted? ¿Qué le iba a decir? Hay distintos sistemas inmunológicos. ¿Hay personas con mejor sistema y otras con peor sistema?
Sí, quiero decir, pero probablemente eso se notara si viviéramos en una época prehistórica en la cual bebiéramos agua corrupta, pariéramos en el barro y tuviéramos heridas horrorosas que no pudiéramos tratar de ninguna manera y no hubiera antibióticos. En nuestra vida en la cual ya nuestro contacto con los gérmenes peligrosos está tan alejado, las pequeñas diferencias entre unas personas y otras no se notan más allá de que tú te acatarres este año 3 veces y yo ninguna, que es una fruslería comparado con lo que realmente nos podría pasar.
Claro, claro, claro. En el sistema inmunitario de un recién nacido, ¿estar por estrenar está en su mejor momento o está en su momento más delicado?
Pues mira, es que tenemos dos sistemas inmunitarios, independientes completamente, muy bien coordinados, pero independientes. Como si tuvieras dos cerebros, ¿no? Uno va a pensar cosas sencillitas, qué serie empiezo, y otro va a pensar cosas complicadas, a qué colegio llevo a mis niños. Pues lo mismo el sistema inmunitario. El sencillito se llama innato y ya nacemos con el puesto. Y digamos, nos cubre de los ataques más inmediatos y cumple el papel pues más básico. El otro se llama adquirido o adaptativo porque se va adaptando según entramos en contacto con el mundo de los microbios. Al bebé recién nacido, parte de ese sistema adaptativo del potente, del chulo, se lo pasa a su madre con la leche materna. La madre le pasa sus anticuerpos para que le aguanten unas cuantas meses mientras él va desarrollando el suyo propio según va entrando en contacto con los microbios del mundo.
Qué interesante, la verdad. El doctor acaba de publicar de la mano de la editorial Larousse un tratado sobre esta cuestión de la inmunología. Se llama El órgano transparente, la inteligencia de tu sistema inmunitario. Y en él habla de la fascinante barrera de la piel. Bueno, a mí me ha dejado con la boca abierta. Cuéntenos.
Bueno, es que cuando uno piensa en el sistema inmunitario piensa en cosas muy complejas. Y el sistema inmunitario, pues como el sistema de defensas de un país, pues va desde los radares más sofisticados hasta la persona que te mira el pasaporte en el aeropuerto. Aquí pasa exactamente lo mismo. Los pelos de la nariz forman parte del sistema inmunitario, son un filtro de partículas. Y la piel es nuestra primera barrera. La piel es un sistema que se está... Es como si se está descamando continuamente, de manera que las células desde dentro hacia afuera están siendo expulsadas, de manera que cualquier microbio que quiera penetrar ahí es como si tuviera que recorrer una escalera automática al revés, en sentido contrario de la marcha de la escalera, porque las propias células que va infectando van saliendo hacia afuera y le van expulsando. Luego, además, tiene un pH distinto, una acidez diferente a la de nuestro medio interno, de manera que si hay un microbio que está bien adaptado a la piel y consigue penetrar, se encuentra con una acidez que no le conviene. Y viceversa, si ese microbio está bien adaptado a la acidez interna, no le viene muy bien la acidez de la piel. Y todo son pequeñas barreras que quizá no puedan impedir una infección grave, pero desde luego la retrasan para que el sistema inmunitario se pueda ir preparando. Aquí se trata de ganar tiempo, como en cualquier batalla.
En alguna ocasión hemos oído, y seguro que todos, que ducharse a diario es malo para la barrera protectora. ¿Eso es mito o realidad?
No, eso es realidad, pero volvemos a la madre, ¿no? Quiero decir, yo no diría que no se duchara a diario. Es verdad, sí que es cierto que pues mejor que sean pues jabones y tal, que de estos que respetan el pH, el pH natural de la piel, mejor que no sean jabones tan antisépticos como que eliminen cualquier microbio, porque la convivencia con los microbios es sana. Pero mira, estar en urgencias y decir, mira, este pobre hombre se va a morir porque se duchó ayer, esto no pasa.
Es que me encanta, porque don Ricardo es absolutamente pedagógico, aparte de
pues
excelente.
En teoría sí, pero luego en la práctica, chica, la vida cotidiana es otra cosa.
Claro. Hablamos del sistema inmunitario cuando hablamos de piel mucosa. O sea, mucosas que tenemos en los ojos, en las zonas urinarias y genitales, las del tubo digestivo, las del árbol respiratorio. Aquí hay dos entes interesantes, las vibrisas y el moco. Explíquenos.
Sí, pues mira, me alegra mucho que me pregunten estas cosas porque nunca me las habían preguntado en las entrevistas. Siempre se van a las más complicadas y a mí estas me gustan mucho, ¿no? Porque son como la primera defensa y están muy bien pensadas. Todo se trata de lo que te digo, ¿no? Digamos, de impedir que entren los microbios más ramplones y los más agresivos, por lo menos retrasarlo un poquito para dar tiempo. Entonces, el moco, que lo tienen todas las mucosas, son pegajosas, el ojo, genitales, el interior del tubo digestivo, del árbol respiratorio, de la boca, están húmedas, hace, bueno, pues que se peguen los microbios, y en muchas de nuestras mucosas, particularmente la respiratoria, si nos hiciéramos pequeñitos y pudiéramos verla a nuestro tamaño, tienen como una especie, imagínate, el otro día mandaron una foto muy bonita de lo que llaman el mar de Castilla, que son todas las espigas de trigo, ¿no? Imagínate las llevadas por el viento, pues exactamente así es nuestro árbol respiratorio. Tiene esa especie como de espigas, que se llaman, como tú has dicho, vibrisas, solamente que no las lleva el viento, sino que ellas baten siempre de dentro afuera, de manera que esos microbios que se han quedado y partículas de contaminación que se han quedado pegadas al moco las va empujando y con la respiración, con el estornudo, con la mucosidad normal, acabamos expulsándolas.
Volviendo otra vez a la configuración del organismo, muchas veces hemos escuchado, bueno, fulano ha tenido un accidente, le han tenido que quitar el bazo, da igual porque no sirve para nada. ¿Esto en qué medida es verdad? ¿Qué función cumple el bazo, etcétera?
No, el bazo es de los órganos que sirve para más cosas. No es un órgano vital, pero cumple muchas funciones, algunas inmunológicas y otras no son inmunológicas. En cuanto a la inmunidad, es como si fuera un ganglio linfático súper grande, es como una especie como de cuartel general. Allí maduran los glóbulos blancos, allí los glóbulos blancos dialogan entre ellos para identificar cuál es el germen que nos está atacando y multiplicarse y formar un ataque. Es mucho más importante en los niños que en los adultos. Como todos los sistemas importantes en el organismo y en cualquier otro ejemplo que puedas imaginar, hay sistemas muy redundantes, ¿no? Quiero decir, es muy difícil que se vaya la luz del hospital y que se quede el quirófano a oscuras, porque hay dos avenidas eléctricas, hay un generador, hay otro generador de gasolina y hay muchas cosas que cumplen la misma función. Lo mismo pasa en el sistema inmunitario. Es un órgano inmunitario, es importante, mejor no perderlo, pero si lo pierdes, otras partes de tu sistema inmunitario van a suplir esa función con toda seguridad.
Ajá, o sea que entonces otras partes del cuerpo se ocupan de esas mismas funciones.
Las personas que pierden el bazo, es que se cuenten accidentes de tráfico, tienen que vacunarse contra un microbio particular, un estreptococo, que es muy importante el bazo para defendernos contra ese microbio. Y es muy difícil tener una infección grave de ese microbio si tienes bazo. Y si no lo tienes, es relativamente fácil. Pero eso cualquier médico lo sabe y a cualquiera que pierde el bazo le vacunan del estreptococo.
Ah, pues a mí no me han vacunado y no tengo el bazo.
Pues seguro cuando estuviste ingresada te lo pusieron, seguro.
¿Ah, sí? ¿Y qué estreptococo es?
Pues es un estreptococo betamolítico. Es difícil dar con él, vale. pero si das con él y no tienes bazo, vas muy cojo para defenderte.
Sí. ¿Qué sucede cuando el sistema inmunitario se convierte en nuestro propio enemigo? Esas personas que tienen que luchar contra sí mismas.
Pues eso sí que es un problema. Es decir, mucha gente, la pregunta número uno en todas las entrevistas, y te agradezco mucho que no me la hayas hecho, es ¿qué podemos hacer para mejorar nuestro sistema inmunitario? Y realmente nos deberíamos preocupar de lo contrario, porque personas enfermas de sistema inmunitario deficitario son rarísimas. Seguramente en toda tu vida no vas a conocer a nadie. Pero sistema inmunitario que nos ataca a nosotros mismos, todos los asmáticos, todos los alérgicos, un montón de enfermedades autoinmunes, pues el lupus, las enfermedades inflamatorias, son legión. Y en el mundo desarrollado cada vez son más frecuentes. Y las hay desde banales hasta algunas realmente gravísimas.
Y ahí hay que inmunodeprimir a la persona o, por ejemplo, y es una teoría mía, si te expones mucho a los alérgenos, mejora el sistema inmunitario.
Efectivamente, es decir, en casos hay tratamientos inmunosupresores suaves, como los corticoides, a veces tópicos en forma de crema incluso, luego hay tratamientos inmunosupresores ya mucho más activos, podemos reenseñar al sistema inmunitario a que aquello no es un enemigo, sino un amigo mediante las vacunas, porque hay vacunas para las alergias, y lo que tú dices tiene mucho sentido, que el exponernos a las sustancias hace que nuestro sistema inmunitario sepa bien lo que es bueno y lo que es malo, pero es que esa es una función que se realiza sobre todo durante la primera infancia. De manera que cuando eres adulto, si ya has desarrollado alergia o hipersensibilidad a algo, has hecho un poquito tarde. Es en la primera infancia donde ese contacto con las sustancias extrañas es importante para desarrollar un sistema inmunitario sano, competente y que distingue bien los enemigos de los amigos.
No se crea que es tan temprano exclusivamente. Fíjese, por ejemplo, yo que me casé con 24 años no tenía agujeros en las orejas porque no me los habían hecho de niña. Entonces me los hice en esa ocasión y se me inflamaban continuamente las orejas. En los años sucesivos, entre los 25 y los 30, me puse deliberadamente todo tipo de pendientes de latón, de hierro. Y todas las veces se me infectaba la oreja y me la curaba y me lo volví a poner. Oiga, ahora me puedo poner ruedas de molino en las orejas.
Ruedas de molino porque pues mira, tu sistema inmunitario lo has enseñado, ha ido aprendiendo. El sistema inmunitario maneja dos listas, ¿no? La lista de los invitados a la fiesta y la lista negra de los que se quedan fuera. Entonces es muy importante que el sistema inmunitario haga bien esa lista. Tu sistema inmunitario había puesto en la lista negra todas esas sustancias metálicas y poco a poco ha ido aprendiendo que, bueno, como no pasaba nada, no merecía la pena gastar energía y recursos en luchar contra ello, así que lo pasó a la lista de los invitados. Es un ejemplo muy chulo.
Doctor Ricardo Cubedo, el cáncer hereditario, ¿en qué medida es predominante en primer lugar en el ámbito de la oncología?
Pues mira, me pillas delante del ordenador preparando una charla de eso para mañana, justamente. Anda. Fíjate, qué casualidad.
Qué casualidad.
Pues digamos entre uno o dos de cada 10 cánceres en la población general, ¿no? Si ya empiezas a afinar, por ejemplo, empiezas a mirar gente más joven, gente que tenga más de un tumor a lo largo de la vida, gente que tenga más antecedentes familiares, ese porcentaje sube, pero en general uno o dos de cada 10.
O sea, relativamente poco, 20%.
Sí, relativamente pocos en términos de porcentaje. En términos de números, es un montón de gente en España, un montón de gente en Europa, porque el cáncer es muy frecuente.
Y, por ejemplo, nosotros, que en el equipo tenemos varios casos, si uno tiene un cáncer y a su vez sus padres o sus abuelos lo han tenido, ¿eso tiene que constituir un motivo de atención en el tratamiento o da igual?
Pues es una señal de sospecha, como para comentarlo con los médicos o por lo menos con un médico que entienda, porque mira, hay familias en las cuales eso depende simplemente de que la familia es muy grande. Entonces hay mucho de todo. Hay otros casos en los que simplemente es que es una familia bien avenida que todo el mundo sabe lo que le pasa a los demás. Mira, en mi consulta de consejo genético, súper frecuente. Bueno, y su padre tuvo cáncer y tal, ni idea. Perdimos contacto. Y los tíos no nos hablamos con ellos. Entonces, claro, en esa familia parece que no haya cáncer, pero no es eso. Y a veces es lo contrario. Entonces, eso es un signo de sospecha, desde luego, cuanto más cáncer haya en la familia, mayor es la sospecha, pero no significan matemáticamente que eso implica un riesgo. Hay que analizarlo con un poquito más de detalle, pero es señal para consultar.
Ah, y además, el tratamiento diferiría, quiero decir.
Muy pocas veces.
Si dos personas tienen cáncer de colon y una tiene antecedente en la familia de cánceres intestinales y otra no, sí, ¿el tratamiento sería diferente?
No, muy pocas veces. Hay algunos ejemplos de cáncer en los que se comporta distinta la variedad hereditaria de la no hereditaria y se trata diferente. Algunos casos raros de cáncer de ovario, por ejemplo. Pero lo común es que no. Lo común es que el cáncer es el mismo, haya venido por la herencia o por la casualidad, y el tratamiento y el pronóstico son idénticos.
Una persona que ha padecido quimioterapia, ¿puede recuperar hasta el punto previo el sistema inmunológico tras el tratamiento?
Perfectamente. Quiero decir, eso está súper bien estudiado, y las personas que han llevado quimioterapia, por dura que sea, aunque tienen algo más de infecciones durante el tratamiento, en los años posteriores, en la siguiente década, no tienen más infecciones, las infecciones que tienen son más graves que el común de los mortales.
O sea, si se produce una recuperación del cáncer, realmente sí, el sistema inmunológico está preparado.
El sistema inmunológico, insisto, si lo llevas al laboratorio y lo mides de una manera súper sofisticada, igual te encuentras algún déficit. Déficit que en la vida normal no implica absolutamente nada.
La verdad es que podríamos estar horas hablando con ¿verdad? Don Ricardo Cubedo. Es una vida, claro, dedicada a esta cuestión y grande
y
nuestro...
Muy interesante.
Muy interesante. ¿Algún consejo sobre el sistema inmunitario antes de despedirnos? Porque por lo que se infiere de su optimista acercamiento, pues las cosas hay que dejarlas estar. El sistema inmunológico está muy bien hecho y Santa Pascua.
Sí. Pues mira, si quieres un consejo que además yo creo que viene bien para muchas cosas, tener una vida social rica.
¿Una vida social?
Una parte muy importante del sistema inmunitario, y esto es una cosa que está desarrollándose el conocimiento ahora mismo, es la microbiota. Los microbios que conviven con nosotros, que son asociados, que están la mayoría en el tubo digestivo, pero también en la piel, en el tubo respiratorio. Una microbiota sana favorece mucho un sistema inmunitario equilibrado. Y la microbiota la adquirimos originalmente de nuestra madre y luego la vamos enriqueciendo y compartiendo con nuestro entorno. Seguro que los compañeros de trabajo de ahí de la radio compartís alguna cepa de microbio que
totalmente
ha transitado entre vosotros. Seguro.
Totalmente.
Compartimos con amigos, con familia, y desde muchos años, siempre, cuando hemos hecho estadísticas de supervivencia, hemos visto que las personas con malas relaciones sociales tenían más enfermedades y vivían menos. Eso puede tener un montón de explicaciones, pero quizá una de ellas venga por la vía de la microbiota. Así que cuando me dicen, ¿qué tengo que comer para tener el sistema inmunitario mejor? Digo, no, ¿qué tienes que comer? No, ¿con quién tienes que comer? No comas solo.
¡Me encanta! Me encanta porque es verdad, o sea, están todos la microbiota, que si el yogur, que si el no sé qué, y ahora resulta que lo que tenemos que hacer es conversar.
Sano, efectivamente, un poquito algunos alimentos fermentados, fibra, que le gusta mucho a la la microbiota, no perder el oremus y estar pensando en qué comemos de la mañana a la noche, pasarlo bien y estar con gente que nos guste.
Me encanta. Yo creo que voy a ir al médico con don Ricardo Cubedo para que me dé sus consejos, porque creo que mi vida va a mejorar. Doctor Ricardo Cubedo, enhorabuena. Tenéis su libro, que seguro es tan fascinante como él, El órgano transparente, la inteligencia de tu sistema inmunitario. Gracias de verdad.
Gracias a vosotros, de verdad.
Un saludo, adiós.
Un abrazo grande.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.